buenos días, tardes, noches, mediodías, cual sea el momento en el que estáis escuchando este podcast. Bienvenidos todos a Train Academy. Estás en tu podcast en el que vas a aprender todo lo que necesitas saber sobre rendimiento, salud y estética en general. Hoy, viernes 7 de agosto, estoy aquí, yo soy Borja y vamos a hablar sobre el final de la etapa de definición y cómo salir de ella. Creo que es una temática bastante acorde a las épocas en las que estamos. Y bueno, vamos a abordar este tema. Espero que os guste. Si no, bueno, todas las dudas que podáis tener o que os puedan surgir a lo largo del podcast, nos las podéis comunicar por cualquier medio y bueno, pues podremos hacer otro capítulo, resolverlas en otro formato, etcétera. Así que sin más dilación, vamos a ello y vamos a empezar por ese final de la etapa de definición y cómo gestionarlo de la manera más correcta, más eficiente. Entonces, en primer lugar, quiero hablar de cómo recortar las calorías o cómo encarar esta última etapa en cuanto a las calorías y a la actividad. Y aquí he de decir que para mí lo más interesante es en esta última etapa jugar más con la actividad en caso de que tengamos disponibilidad de aumentar nuestra actividad diaria mediante pasos y poder mantener esas calorías un poquito más altas y yendo siempre a favor del mantenimiento de la masa muscular, yendo siempre a favor del rendimiento en el gimnasio, de tener los depósitos de glucógeno en un nivel óptimo mediante la ingesta de suficientes carbohidratos. Y entonces, por lo tanto, como os digo, soy partidario de jugar más con la actividad y no exprimir, no recortar tanto esas calorías. Por otro lado, creo que es muy importante que tengáis en cuenta que si todo está yendo bien hasta este momento y veis o visualizáis que esta va a ser la última etapa de la definición, van a ser las últimas 4 semanas, van a ser las últimas 2 semanas. Si todo ha ido bien y todo está evolucionando bien, no gastéis cartas. Es decir, si estáis teniendo una bajada progresiva de peso, si os estáis viendo de forma progresiva mejor en el espejo, si las medidas están yendo mejor, si el rendimiento está yendo mejor, no apretéis, no achuchéis esas últimas calorías o esas últimas cartas que tenéis pensadas para este momento. Si todo va bien, no toques nada, ¿vale? Esa es mi forma de trabajar y lo que intento transmitir con las personas con las que trabajo, etcétera. Y bueno, también es la filosofía del equipo. Por otro lado, también quiero comentar que debemos tener en cuenta que en esta etapa el ritmo de bajada puede que sea más lento que lo que veníamos bajando o lo que veníamos progresando en las últimas semanas, y es que es lógico que en las primeras semanas o en las primeras etapas de este ciclo de definición, el peso inicial, el porcentaje de grasa inicial empieza a disminuir más rápido, pero no lo haga al mismo ritmo en esta última etapa, ¿vale? Ya le estamos pidiendo al cuerpo un nivel más y es lógico que no bajemos a ese ritmo de ganancia que veníamos hablando también en otros formatos y en podcasts anteriores, que viene a ser más o menos entre en un ritmo aproximado de medio kilo, un kilo semanal, ¿vale? Por lo tanto, seguramente esté más cerca del medio kilo, incluso en ocasiones menos. Por lo tanto, y además debemos tener en cuenta que nuestro equilibrio calórico no viene a ser el mismo o no es el mismo que el que teníamos en esta primera etapa de la definición, ya que nuestro peso ha disminuido y por lo tanto pues nuestras calorías de mantenimiento han variado, ¿vale? Tampoco habrá sido una variación muy drástica, pero sí que habrán variado, por lo tanto tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de ir recalculando pues el déficit, el equilibrio, etcétera. Vale. Otro aspecto que quiero remarcar también es la bajada excesiva del porcentaje de grasa, es decir, ¿cuál es tu objetivo? ¿Dónde te encuentras en esta última etapa y hasta dónde quieres llegar? Aquí quiero que tengas en cuenta diferentes variables y es que en esta etapa soy consciente de que muchas veces las personas la encajan antes de verano, antes de agosto, antes de julio, etcétera. Y bueno, pues el objetivo en la mayoría de las ocasiones, a no ser que sea un objetivo más de, pues igual de rendimiento en una disciplina deportiva o en una competición de culturismo, por ejemplo, y que tengamos un porcentaje de grasa objetivo concreto, creo que aquí debemos tener en cuenta, y es algo de lo que puede que haya pecado mucha gente. Yo la verdad es que igual he pecado alguna vez, pero no tanto, porque yo cuento con porcentajes de grasa que ya he comentado alguna vez más altos. Y bueno, pero yendo al grano, debemos de poner en la balanza si lucir ese físico con un porcentaje de grasa bastante bajo para verano y poner en juego nuestro rendimiento y sobre todo nuestra masa muscular, ¿vale? O no lucirlo tanto, mantenernos con un porcentaje de grasa un poquito más elevado y ser más... preservar más y dar más importancia al mantenimiento de esa masa muscular y por lo tanto ser más eficiente y más grande si tenemos objetivo de ser grandes a largo plazo, de la ganancia de masa muscular a largo plazo, ¿vale? Así que yo suelo recomendar que si tenemos un objetivo de ganancia de masa muscular a largo plazo, todavía nos queda un largo camino, etcétera, pues no bajemos a esos porcentajes de grasa tan bajitos y nos quedemos, pues bueno, un porcentaje de grasa en el que pues, se te vea definido, pero no excesivamente, ¿vale? Y por otro lado también tenemos que tener en cuenta cuál va a ser la situación posterior a esta definición, ¿vale? A esta última etapa de la definición en la que vamos a recortar, pues bueno, si la tenemos en medio del invierno, si va a ser el verano, luego qué vamos a hacer, etcétera. Y como último punto de esta parte sobre el final de la definición es pues cómo gestionar las comidas y qué número de comidas hacer, etcétera. Entonces, aquí yo suelo optar por, en mi caso sobre todo, siempre hago el menor número de comidas, un número de comidas bastante reducido. Este año concretamente he estado realizando 2 comidas, ¿vale? He estado en torno además a 1900 calorías en esta última etapa y bueno, pues haciendo 2 comidas estaba cómodo el resto del día, eran saciantes esas 2 comidas y encima las situaba, las pautaba, las incluía dentro, en torno al entrenamiento, es decir, una antes y una después. Generalmente entrenando normalmente a la tarde, ¿vale? Pues una comida era a la hora de comer y la otra a la hora de cenar, por lo tanto una antes y otra después del entrenamiento. En caso de que entrenase a la mañana, que también se ha dado, pues bueno, generalmente venía después de un día de descanso, por lo tanto los depósitos de glucógeno, etcétera, estaban perfectamente preparados y pues bueno, mi comida preentrenamiento era la cena del día anterior y estaba entrenando en ayunas sin ningún problema, mejorando incluso mi rendimiento y sintiéndome muy cómodo. Por lo tanto, creo que en esta última fase de la etapa de definición, pues es muy interesante el timing o la gestión de estas comidas, tanto para el rendimiento, tanto para la saciedad y por lo tanto pues para la adherencia y para estar más cómodos en esta última etapa, que suele ser la más difícil de afrontar a nivel psicológico, en la que bueno, nos arriesgamos a pasar más hambre, en fin. Y algo también muy importante en cuanto a estas 2 comidas, a realizar 2 comidas en torno al entrenamiento y que sean, bueno, al final las puedes meter con una cantidad calórica más elevada, al ser solo 2, es que si en algún momento tenemos algún compromiso social, porque ya sabemos además, como comentaba, que esta situación de la definición se suele dar cerca al verano y por lo tanto generalmente la sociedad aumenta el número de planes sociales, con los amigos, familia, etcétera. Pues bueno, teniendo 2 comidas es mucho más fácil gestionar este tipo de planes o de eventos, ya que si generalmente la comida que solemos tener dentro de estos planes, pues suele ser la cena, que puede que no, pues que sea una barbacoa para comer, etcétera. Pero bueno, a lo que voy es que siendo 2 comidas tenemos mucho más margen de maniobra, porque si de repente nos surge un plan de cena fuera de casa, únicamente habremos realizado una comida y por lo tanto nuestra ingesta calórica es mucho menor en ese momento y tenemos mucho mayor o tenemos mucho más margen de maniobra, ¿vale? Por lo tanto, creo que esto encaja muy bien en esta última parte de la definición, como os comentaba. Y bueno, hasta aquí lo que quería comentaros hoy sobre esta parte final de la definición. Y ahora lo voy a solapar con cómo salir de esta etapa, cómo el siguiente paso, ¿no? Cómo salir de ella, cómo pasar a un equilibrio, a un superávit calórico, en fin, cómo pasar a nuestro siguiente objetivo, que puede ser la ganancia de masa muscular. Vale, pues aquí debemos de tener en cuenta que yo soy partidario de salir del déficit calórico cuanto antes, ¿vale? Sobre todo cuando venimos de un déficit calórico prolongado en el tiempo, en el que, bueno, pues nuestro cuerpo ha estado utilizando las reservas que tenía, nuestro cuerpo ha estado sometido a un estrés, nuestro cuerpo, bueno, ha estado sometido a estar en alerta, por así decirlo, y entonces, pues bueno, es aconsejable salir de este déficit cuanto antes, como digo, cuando llevamos, cuando, pues bueno, han sido definiciones que se han alargado en el tiempo. Ahora bien, cuando salimos del déficit calórico, hay como, pues bueno, dos corrientes, dos vertientes que podemos nombrar, pues como son la reverse dieting y la dieta de recuperación, ¿no? Vamos a hacer una pequeña definición de ambas. La dieta inversa o reverse dieting es salir muy progresivamente del déficit calórico para poder minimizar las ganancias de grasa en este proceso, poder mantener la masa muscular y poder hacer una etapa eficiente de volumen o de esa ganancia de masa muscular, ¿vale? En cambio, la dieta de recuperación, pues es una dieta un poquito más rápida, de salir de ese déficit calórico de una forma más rápida, pasar directamente a un equilibrio y luego a un superávit, o pasar directamente a ese superávit, ¿vale? Yo voy a poner diferentes casos en los que puede ser interesante una u otra. Puede ser interesante una dieta inversa en sujetos avanzados en que cuenten con ganancias de masa muscular anuales bastante más bajitas, ya que ya cuentan con una gran masa muscular y por lo tanto tienen que minimizar ese porcentaje de grasa para jugar a favor con ese ratio masa muscular-grasa a lo largo del año. Y también podría ser interesante en una persona en la que hayamos realizado un mini-cut y hayamos nos hayamos quedado en un porcentaje de grasa óptimo y como no llevamos mucho tiempo en déficit calórico, tampoco tenemos mucha prisa por salir. Pero bueno, yo generalmente y en la mayoría de los casos suelo optar más por una dieta de recuperación o, bueno, una forma de hacer las cosas también mía más personal, en las que establezco un poco, como siempre, individualizando y adaptando en función de cada persona, cómo le veo a nivel psicológico, cómo ha llevado el proceso de pérdida de grasa, cómo ha respondido en todo este tiempo, cuál ha sido el ritmo de pérdida, de qué composición corporal venía, etcétera. Y bueno, establezco una progresión. Generalmente salgo del déficit calórico directamente y luego, pues bueno, en función del historial que tiene esta persona, pues vemos a ver qué ritmo de subida llevamos, etcétera. ¿Vale? Algo que debemos tener también muy en cuenta es lo que comentaba anteriormente en referencia al final de la definición, y es en qué época del año estamos, qué objetivo tenemos después. Y, por ejemplo, en mi caso, al acabar esta etapa de definición, nos hemos plantado en agosto y en vacaciones fuera de casa, etcétera, ¿no? Entonces, tengo que tener en cuenta que mi objetivo directamente o posterior a la definición no va a ser directamente la ganancia de masa muscular, sino que va a haber una pequeña fase de mantenimiento después, ya que, bueno, pues no estoy en condiciones óptimas estando fuera de casa, con algún día de vacación de por medio, etcétera, de ponerme a hacer una etapa de volumen eficiente como tal, sino lo que he planteado al fin y al cabo es una media semanal de más o menos de equilibrio calórico, teniendo en cuenta que voy a tener comidas fuera, por lo tanto voy a generar unos días de déficit para seguramente compensar con otros días de superávit por eventos sociales, planes, fuera de casa, comidas, etcétera, ¿vale? Por lo tanto, a la hora de salir de la definición, también es muy importante tener en cuenta todo esto, ya que va a determinar la forma en la que salgamos de este déficit calórico. Y algo que debemos de prestar mucha atención también es la progresión que vamos a hacer con la actividad diaria, con esos pasos diarios, etcétera. Si veníamos de realizar una serie de pasos diarios, una serie de pasos semanales, para poder reducir ese porcentaje de grasa y tener una herramienta más, debemos de ser conscientes de que no podemos ahora drásticamente pasar de realizar 12.000, 10.000, 12.000, 14.000 pasos diarios a de repente estar parados todo el día y hacer 1.000, 2.000 pasos diarios, ¿vale? Debemos de hacer una progresión de pasos y además yo soy partidario siempre de mantener un mínimo de actividad que lo suelo poner en torno a 8.000 pasos, ¿vale? Para jugar siempre y ir siempre a favor y con un objetivo completamente principal de la salud, ¿vale? Por lo tanto, como os digo, puedo ir reduciendo los pasos progresivamente y yo lo suelo dejar en 8.000 pasos, ¿vale? Algo que debemos de tener también en cuenta y que podemos empezar a aplicar, a incluir, es que vamos a poder realizar ya entrenamientos más pesados. Tenemos más cantidad de comida y por lo tanto podemos incidir más en ese rendimiento y también aportar, pues bueno, un poco más de volumen al entrenamiento y bueno, jugar más con ejercicios igual que requieran de mayor fatiga, sobre todo a nivel central, que igual los hemos ido eliminando en esta última etapa de la definición. Pues bueno, por poneros algún ejemplo, en esta última etapa de la definición, por ejemplo, yo en los entrenamientos de pierna, para poder seguir manteniendo la intensidad, he estado incluyendo pues ejercicios en los que me tenía que centrar más en empujar simplemente, pues como puede ser la jaca, como puede ser la prensa, y he eliminado pues ejercicios que igual me generaban mayor fatiga central, como podían ser pues una sentadilla, etcétera, ¿no? Que requieren de mayor concentración a nivel técnico, propiocepción, etcétera. Y bueno, creo que esto es todo lo que os quería comentar por hoy en cuanto a esta temática de la definición, la etapa final de la definición y cómo salir de ella. Os he contado cómo lo suelo hacer yo. Hemos tocado temas, por hacer una recapitulación, un resumen, en cuanto a la final, al final de esta etapa de la definición, pues cómo recortar las calorías y teniendo muy en cuenta la actividad. El aspecto que debemos de dar mucho protagonismo y que sea muy importante el no gastar cartas si no es necesario, ¿vale? No recortar calorías si venimos progresando bien. Tener un ritmo que tenemos que tener en cuenta que vamos a tener un ritmo más corto, más lento de bajada de peso en esta última etapa. Y que yo soy partidario de no bajar a un porcentaje de grasa muy bajito si queremos ser grandes a largo plazo, ¿vale? Si todavía tenemos un largo camino de ganancia de masa muscular. Por último, dentro de esta primera etapa o de esta primera parte del podcast, tener muy en cuenta el número de comidas, cómo las situamos y para tener margen de maniobra. Y bueno, luego en el apartado de salir de esta etapa de definición, hemos comentado que yo soy partidario de salir cuanto antes, que tenemos diferentes formas y maneras de salir mediante esa dieta inversa, esa reverse dieting, y que es más adaptado, más ideal para sujetos avanzados o personas que hayan pasado por un mini cut, y esa dieta de recuperación, o esa dieta que yo adapto más o menos en función de individualizando con la persona con la que estamos trabajando, en la que puede ser, pues bueno, también más interesante para novatos que llevan bastante tiempo en definición, que debemos tener en cuenta la situación en la que estamos, vacaciones, agosto, etcétera. Y bueno, como dos últimos puntos, hemos hablado de la actividad diaria, de esos pasos diarios que debemos reducirlos progresivamente, pero mantenerlos a un nivel suficiente como para ir a favor de la salud y a mantenernos activos. Y por último, qué aspectos a tener en cuenta para el tema del entrenamiento, que ya podemos entrenar más pesado, con más volumen, con ejercicios que nos generen mayor fatiga central y, bueno, que requieran de más técnica. Así que esto ha sido todo por hoy, chicos y chicas. Ha sido un placer. Me encanta hablar de estas temáticas, sobre todo cuando están muy relacionadas con la época del año en la que estamos. Nos vemos muy pronto. Cualquier duda que tengáis me la podéis transmitir por cualquiera de los medios, la comentaremos y seguro que en el apartado del entrenamiento mis compañeros lo ampliarán mucho más relacionado con esta temática que hemos tratado hoy. Así que esto es todo, un saludo, un placer, nos vemos en la próxima.